gracias a todos.
Agradecerte que tengas, hayas encontrado un huequito en tu agenda para comentar la actualidad hoy miércoles.
Un placer compartir tiempo siempre contigo.
Pues, Saúl, yo lo primero que quiero preguntarte es qué opinas del nuevo posicionamiento del Partido Popular, alineándose con lo que ya había indicado Santi Abascal, incluso Díaz Ayuso, con respecto al riesgo que tenemos, estando en manos de Sánchez, que no tiene límite, de poder sufrir un pucherazo, una ingeniería electoral que modifique el censo para facilitar unos buenos resultados del PSOE y que pueda permanecer así, que en su pacto con todas las formaciones políticas que no sean PP y Vox, manteniendo el control de la Moncloa. ¿Tú crees que ese riesgo existe realmente?
Bueno, es muy difícil, evidentemente. Y además el Partido Popular tiene una ventaja como partido, y es que tiene interventores para todas las mesas electorales que se puedan dar. La única opción que puede haber de que se produzca es con el voto por correo y el voto CELA, el voto de extranjeros. ¿Por qué? Porque ese sí que no lo vas a controlar mediante interventores directamente en las mesas. Quitando eso, el resto de las mesas electorales tiene un interventor en todos los colegios, en todas las mesas del Partido Popular, y lo que hacen es, evidentemente, pedir una copia final del acta de los votos que se han producido. La suma de esas actas tiene que coincidir al milímetro, al voto, con lo que se reciba en el Colegio Electoral Central. Con lo tanto, producirse un pucherazo al estilo venezolano o al estilo cubano, pues eso es muy complicado en España. Más allá de, evidentemente, que hay un porcentaje del voto, que es el voto por correo, que cada vez es más amplio, porque además las fechas en las que se ha votado recientemente pues son fechas estivales y la gente, evidentemente, quiere disfrutar de esos días de descanso con la familia, con los amigos, y prefiere hacer pues el voto por correo, que facilita ostensiblemente ese derecho constitucional. Pero quitando eso, quitando voto por correo y el voto de extranjeros, en España prácticamente es imposible poder producirse un pucherazo. Esto no quiere decir que no haya una pulsión por parte del señor Sánchez de pertenecer y de mantenerse en el poder a toda costa. No sé si yo me atrevería a decir, evidentemente, que va a utilizar todos sus medios a su alcance para mantenerse y algunos ilícitos. No lo creo. El Partido Socialista es un partido, insisto, que debería empezar a reaccionar, porque si no van a tener unos resultados mucho peores que los que tuvieron en 2015, en las primeras elecciones de 2015, que hay que recordar que se quedaron 89 diputados.
Fueron muy malos.
Y es verdad lo que decía Page en el Consejo General de esta semana pasada. Las previsiones electorales que tenían hace un año eran bastante mejores que las que tienen ahora. La gente, desde luego, está muy cansada de lo que se está produciendo. Es cierto que hay una brecha en general entre la sociedad civil y la política, cada vez está agravando más. Es una brecha que se había cerrado desde 2015 a 2019, cuando surgieron pues formaciones nuevas que daban cierto aire fresco y cierta ilusión. Pero esto se ha agravado en los últimos años, desde el 2019 hasta 2026. Yo creo que hay una desafección absoluta entre la sociedad civil y la política. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, los ciudadanos de a pie, que la política nos condiciona todo. Nos condiciona en el día a día con las decisiones sobre nuestro dinero mediante los impuestos, nos condiciona mediante el gasto que pueden hacer con nuestro dinero porque no hay presupuestos generales y eso va en detrimento de servicios públicos básicos como la sanidad, como la educación, pero también en el mantenimiento de infraestructuras. Y si no, que cualquiera coja un coche y circule por las carreteras de Canarias, que son de responsabilidad nacional, y vean los socavones que tenemos por doquier. No solo en Canarias, eso ocurre también en el resto de España. Por lo tanto, a pesar de que evidentemente la sociedad civil cada vez esté más apartada de la política, porque lo que están demostrando nuestros políticos es que no vale ninguno para nada, pues esto nos afecta en el día a día, con lo cual es triste. Triste, y además me parece que da lugar a que puedan plantearse sistemas de gobierno alternativos donde se ve claramente, y según el FIS, que para alguna cosa vale, no solo para gastarse el dinero de los contribuyentes en hacer alabanzas al gran líder Sánchez, cuando pregunta de forma concienzuda, cuando hace un trabajo de campo potente, que tiene capacidad para hacerlo y de vez en cuando lo hacen, pues se ve un aumento por parte de los jóvenes en los que aceptarían un sistema de gobierno pues distinto a la democracia, siempre y cuando les garantizase unos medios de subsistencia y unos medios de vida, digamos, óptimos. Por ejemplo, aceptarían mejor una dictadura, algo que hace 30 años era impensable, 40 años. Pero claro, cuando la democracia ha demostrado que, a pesar de ser el menos malo de los sistemas, cada vez es el más malo, pues al final los jóvenes ven en soluciones disparatadas posibles opciones al gobierno democrático, porque no le convence ningún líder. Y luego está la hipocresía, ¿no? Por desgracia, los medios de comunicación, que eran el cuarto poder, que era un check y una forma de comprobar quién mentía, pues se han transformado realmente en voceros del que paga, de la publicidad institucional. Porque si no, no se puede comprender que se haya vilipendiado tanto a Vox y al señor Abascal por la famosa prioridad nacional dentro de la ley, cuando precisamente lo que están planteando partidos nacionalistas históricamente es eso, que primero lo nuestro. Y no me refiero solo a los catalanes y los vascos. Podemos hablar recientemente de un partido que ha surgido en la isla de Gran Canaria, aupado por los alcaldes de bastantes de los municipios de la isla de Gran Canaria, que tiene como eslogan primero lo nuestro, primero Canarias. Si eso no es la prioridad nacional, pues que venga Dios y pueda. Es decir, que también está la parte de hipocresía que antiguamente los medios de comunicación sacaban a la palestra, lo ponían encima de la mesa para que viesen claramente quién mentía y que había una especie de check and balance, de comprobación de quién hacía, o de fast check, como hacen ahora los modernos, ¿no? Que comprobaban claramente quién estaba mintiendo. Sin embargo, ahora pues los medios de comunicación, por desgracia, salvo honrosas excepciones, se han convertido en voceros del poder, que es el que paga la publicidad institucional.
Bueno, pues hay un montón de temas y la verdad es que tendríamos que estar toda la mañana hablando, pero hay algo que a mí me preocupa aquí en Canarias, porque simplemente el hecho de que se haya notificado de que el gobierno iba a hacer una inspección a las gasolineras ha provocado que en menos de una semana baje el combustible entre un 3,5% y un 4,2%, según sean gasolineras 95 o de diésel. ¿Hay suficientes controles para evitar que no saqueen desde cualquier ámbito, como por ejemplo el de los combustibles?
No, evidentemente no. Si, vamos a ver, para probar un motor. Si se investigan a 78 gasolineras por parte del gobierno de Canarias de forma sorpresiva y casualmente, el combustible se abarata un 3,4% desde el anuncio de las inspecciones, pues está claro que hay sospechas de colusión, ¿no? Hay sospechas de acuerdo, de monopolio, de oligopolio, que vayan a colusión, pactan el precio y evidentemente los perjudicados somos los ciudadanos de a pie. Pero esto pasa en casi todos los sectores donde hay un oligopolio. No solo pasa en las gasolineras y los hidrocarburos, pasa también en la telefonía, pasa en electricidad, pasa en la luz, en el agua, pasa en los servicios básicos, donde nos están expoliando. El otro día hacía una reflexión con amigos, que somos personas de toda índole, nos dedicamos a distintos sectores, donde veíamos claramente que se había empobrecido Canarias mucho en los últimos 25 años, mucho. O sea, yo llevo en Canarias más de 25 años, don Diego, y yo he visto una Canarias donde uno podía salir, divertirse, veía alegría, veía gasto, veía disfrute, veía una sociedad que pujaba, que iba hacia adelante. Y sin embargo, ahora que hemos crecido en población, que se supone que estamos en un récord histórico de llegada de turistas, aunque ya se está viendo claramente el agotamiento del turismo y el apalancamiento, ya algunas de estas personas de las que le hablo son de alto nivel a nivel turístico, ya me están diciendo que espera una temporada complicada. Volvemos otra vez a un verano en el que ya no vamos a tener una llegada masiva de turistas, donde vamos a empezar otra vez a ver las ofertas para los canarios, porque ahora, pues evidentemente, cuando el empresario turístico canario tiene problemas para cubrir sus hoteles con los extranjeros, pues ya sí que miran hacia el autóctono y empiezan a hacer oferta, ¿no? Pero yo los últimos cuatro o cinco años, estoy viendo un empobrecimiento sistemático de la población. Todo ha subido, los salarios no van acompasados, los costes se han disparado, hay una fagocitación de los recursos privados por parte del erario público que, insisto, no va revertido en mejoras ni en gastos óptimos, sino, pues ya hemos visto, en chiringuitos por doquier. Y esto está empobreciendo claramente a la sociedad en su conjunto. Y esto abre la puerta, y lo enlazamos con el tema anterior, a esas soluciones fáciles, a esa demagogia. Muy preocupante. Uno cuando va a Madrid, cuando va a Málaga, cuando va a Sevilla, cuando va a Alicante, cuando va a Murcia, cuando va a Zaragoza, cuando va a La Rioja, ve alegría. Cuando va a Sevilla, ve alegría, ve gasto. Va a las zonas comerciales y hay bolsas, es decir, hay compras. Va por las noches a los restaurantes y están llenos, abarrotados. Aquí, por ejemplo, en Gran Canaria, no pasa. Uno va un martes a cualquier restaurante de medio copete y está medio o a cuarto. Y si un miércoles, lo mismo. Como mucho los fines de semana y contaditos. Pues esto se está notando. Y el que no lo quiera ver, pues eso. ¿Y esto por qué se hace? Bueno, pues porque, insisto, hay una fagocitación de recursos públicos en el sector privado y hay una, lo que llama Porter, barreras de entrada en sectores estratégicos, como es el de la energía, como es el de los sistemas de agua, etcétera, etcétera, que nos afectan a todos y que nos llevan a unos oligopolios que, por supuesto, cometen colusión. Se sabe. Solo con la sospecha de investigar se ha abaratado un 3,4% los combustibles.
Solamente avisando de que iban a meter.
Solo avisando.
¿Y tú crees que nos devolverán lo que nos han quitado de más? Porque claro, si han bajado el 3%, a lo mejor es porque estaban muy por encima del 3% los precios del combustible. Habría que exigirle a la CNMCV o los organismos de control de la competencia que actúen más de oficio y que además nos devuelvan lo que nos han cobrado de más en temas como la electricidad, en temas como los combustibles, en temas como algunos pactos que hay en determinados productos de la cesta de la compra básica, donde es evidente que después hay unos resultados económicos bestiales en algunas empresas. ¿En algún momento nos van a devolver lo que nos han quitado de más o no?
Evidentemente no. No nos van a devolver jamás lo que nos han quitado de más. A nadie, además en
lo más es ponerle una multa, que eso va al final a las cuentas de todo y nos lo devuelven con servicios públicos porque son ingresos como los de nuestros impuestos, ¿no? Es decir, que lo que nos hayan cobrado de más se traduce en multa, que las multas son impuestos que se queda el Estado.
Evidentemente, pero esto como las tasas, es decir, la famosa tasazo de la basuraza que han puesto ahora en todos los municipios, que por cierto mienten al decir que es una obligación europea. No es cierto. ¿Esto ha mejorado la recogida de basura?
No.
Yo, de verdad,
ni se le espera.
Invito a todos los oyentes a que se den una vuelta por nuestras ciudades, a cualquiera de las 88, pero principalmente de las principales, que se vayan a Santa Cruz y que vengan a Las Palmas de Gran Canaria y que de verdad vean cuál es el estado de limpieza de calles. Ya no le digo las calles secundarias, le hablo de principales, ¿eh? Le hablo que vayan a Mesa y López, a Las Palmas de Gran Canaria y vean el estado por las noches, que se ven ratas por todos los lados. Por favor. Nos han cobrado una tasa de basura de 154 euros.
Oye,
por
escúchame.
Cierto, tasa de basura que la gente no se acordará, pero que en su momento se integró en el IBI.
¿Cuántos años?
Estaba pagando una tasa de basura, pero hace 20 años que se integró en el IBI, hace más de 20 años.
¿Cuántos años los cabildos? ¿Cuántos años llevan los cabildos siendo los responsables del tratamiento de las basuras de la isla? Yo creo que yo llevo aquí 38 y desde que yo conozco está el PIRS y está la recogida de basura por parte del cabildo.
Yo diría que siempre.
¿Y qué explicación encuentras tú de que, aunque la competencia de la recogida de basura sea municipal, existan distintos criterios a la hora de recoger la basura y clasificarla? Según un municipio, tienen contenedores diferentes, de distinto tipo de sujeción, con distintos colores, con distintas formas, si al final va al mismo PIRS. Porque no se ponen de acuerdo todos y lo hacen todo el mismo modelo, el mismo sistema.
Insisto, don Diego, esto es en la casa de Tocamarroque. Yo invito a todos nuestros oyentes a que vayan a lo que ahora ya denominan ecoparques, que era lo que a usted y yo hemos conocido toda la vida como vertederos. Es verdad que son más avanzados, hay una cierta separación inicial de la basura, pero de verdad, invito a que vayan a ver cómo se hace eso. Sería una excursión muy interesante para todos los escolares, para que vean realmente cuál es el resultado de no hacer bien un tratamiento de gestión de residuos por parte de nuestros cabildos. El PIRS. A mí me gustaría que todavía explicase la corporación anterior del Cabildo de Tenerife dónde están los 10 millones de euros que se dieron a una empresa para que implantara una planta, mejor dicho, reciclativo, de gestión de residuos plásticos, que son, por cierto, los residuos que tienen más difícil reciclaje. Tiene un reciclaje muchísimo más complicado, sobre todo una serie de plásticos, y que acaban en el vaso de separación, que acaban al final enterrándose, porque en Canarias, a diferencia de otras comunidades, no se permite la incineración. Por lo tanto, esto hace que la vida útil de nuestros ecoparques / vertederos se reduzca. ¿Dónde están esos 10 millones? No se han investigado. Y están ahí, ¿eh? Se invirtieron 10 millones, se dieron 10 millones de subvención a una empresa privada, por parte del Cabildo de Tenerife, por cierto, corporación anterior, no esta, la anterior, y todavía no se sabe dónde están esos 10 millones que iban a establecer una planta de reciclaje de plástico no PET en el PIRS.
La verdad es que
se recibió esos 10 millones, ¿verdad?
Estas son las cosas por las que
no se investigan la colusión en las gasolineras, no se hacen investigaciones sobre el estado de los cumplimiento o no de las obligaciones laborales en algunos hoteles. Estas son las cosas que hacen que la gente pues empiece a dudar del sistema democrático y de sus políticos.
La verdad es que, sinceramente, es decepcionante ver que tampoco es tan difícil hacer las cosas bien y con transparencia, ¿no? Pero que qué difícil es no encontrar basurita cuando mete uno la cuchara en cualquier tema. Es decir, llevo 6 años ya dedicándome a esto de intentar enterarme de lo que pasa en nuestra tierra, y cada vez que profundizas un poquito en cualquier tema, en cualquiera, encuentras caquitas. y no en los PIRS, sino en cualquier actividad de lo público, ¿no? No hay nada que esté bien.
Correcto. Pero ahí está. Ese es el quid de la cuestión, ¿no, Diego? De lo público. De lo público. En cuanto lo público mete las manos en algo, por desgracia, lo que hace es contaminarlo. Porque el dinero público no es de nadie, don Diego. Recuérdese esa frase tan maravillosa de una exministra socialista. El dinero público no es de nadie. Esto pues, nos lleva, pues, a lo de siempre, a que entre todos, los que pagamos impuestos diariamente, mantenemos un sistema que lo que hace es trabajar en contra de lo del administrado, en contra de los ciudadanos.
Bueno, y lo último que tengo que comentarte. Esta semana hemos tenido aquí al secretario general de Coalición Canaria, Francisco Linares, hablando del futuro de Coalición Canaria, y esperan tener 4 diputados en las próximas elecciones generales. Dice que no es ningún sueño inalcanzable, ¿no? Y apuesta claramente por primero Canarias en Gran Canaria como la jugada y el movimiento perfecto para que Coalición Canaria recupere el espacio que nunca tuvo realmente, pero que en su momento pues representaba el movimiento nacionalista único, ¿no? Eso va por muy buen camino, ¿no? Y puede ser que tengan buenos resultados, ¿no?
Bueno, puede ser que tengan mejores resultados, pero eso es sencillo. Hay que recordar que Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria, el resultado que saca es 0. Es un resultado paupérrimo, y no ahora, históricamente. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente porque en Coalición Canaria, en Gran Canaria, tiene un sello que no gusta, que no gusta. ¿Qué han intentado con esta fusión, pacto, alianza con Primero Canarias? Bueno, pues que parezca que los alcaldes, y ahora son alcaldes muy reconocidos, está Teodoro, está Óscar, está Javierata, está esa gente, pues sí que son alcaldes actualmente de sus propios municipios, pues al unirse con ellos parece que blanquean un poco ese punto de que Coalición Canaria pues está dominada por Tenerife mediante ATI, y que bueno, que tienen muy buenas expectativas. Ahora, 4 diputados, lo veo muy complicado, lo veo muy complicado. Porque al final, en general, los proyectos, don Diego, y lo hablábamos usted y yo por la tarde de ayer, se componen de 2 elementos. 1, de liderazgos. Y 2, de organizaciones. Entonces, la verdad, si a eso le sumamos la situación actual, donde en el 2027, entiendo que se refieren a 4 diputados nacionales.
Sí, nacionales.
Es decir, para el Parlamento Nacional. La situación que se va a vivir en 2027, si es que llegamos a 2027, cosa que sigo dudando que pueda subsistir más allá del verano, este gobierno, de crispación, de dualidad, que se va a vivir absolutamente de dicotomía en el que o eres de unos o eres de otros, creo que en ese punto los nacionalistas lo van a tener muy complicado. Y luego, bueno, primero Canarias, sí, a nivel municipal creo que va a tener unos resultados óptimos, pero tienen una piedra en el zapato que se llama Las Palmas de Gran Canaria, que sigue siendo, les guste o no les guste, pues la ciudad más importante de la isla de Gran Canaria. Entonces, evidentemente, tienes los alcaldes de Calda, tienes los alcaldes de Telde, tienes el alcalde que sale de San Bartolomé, de Santa Lucía, perdón, de Santa Bartolomé, no, de Santa Lucía, pero no tienen el alcalde de San Bartolomé, no tienen la alcaldesa de Mogán, no tienen la alcaldesa de Las Palmas, no tienen la alcaldesa de municipios que en total suman pues cerca del 70% de la población. Y luego, insisto, a mí, que soy así de la vieja escuela, me gustaría saber cuáles son su ideología nacional, qué me quieren contar, qué van a hacer con los impuestos, qué van a hacer con la sanidad, qué van a hacer con la educación, qué van a hacer con tantas cosas, infraestructuras, modelo económico. ¿Son liberales, son conservadores, son socialistas, creen en la política y la economía de mercado? De eso no sabemos.
Son transversales.
Primero lo nuestro, que por cierto, insisto, es el mismo eslogan que la prioridad nacional, son lo que he llamado el nacionalismo, primero lo nuestro. Pero como soy nacionalista, pues de Canarias, pero si lo dice Vox es un fascista, pero si lo dice Teodoro Sosa, pues es un gran nacionalista canario de izquierdas, progresista. Y digo, oiga, es el mismo argumento, pero si lo dice usted, es que usted es progresista, pero si lo dice Abascal es un fascista. Curioso.